algunos secretos más muy interesantes, ¿eh? Así que vamos allá, ¿eh? Cuanto antes.
Me levanta cuando queda un minuto, eso me
levanta. Sí, yo te levanto el dedo y no te preocupes, que no te corto el sonido, ¿eh? O sea,
sí, bueno,
por supuesto, cada uno va a tener el tiempo que está establecido y vamos a intentar que haya tiempo para el debate, que esto es lo, de lo que se trata estas cosas, ¿sí? Bueno, pues el primero, la primera charla de hoy la va a dar Juan Carlos Trillo Moya, de la Universidad Politécnica de Cartagena, y el título es Aprendiendo Matemáticas a través de la ajedrez.
Bueno, pues el título ya lo ha dicho, Aprendiendo Matemáticas a través de la ajedrez. Mi nombre es Juan Carlos Trillo Moya, vengo de la Universidad Politécnica de Cartagena y también del Centro de Ajedrez de Cartagena también. Entonces, bueno, pues las matemáticas ya las traigo aquí y el ajedrez también. Físicamente. Hasta la bolsa con el caballo, que es la pieza que más me gusta del ajedrez. El reloj de ajedrez, que no sé si habéis visto. El reloj de ajedrez. Ya durante el transcurso de la charla os invitaré a ver si alguien, aparte de Chivo, se atreve a retarme al ajedrez. Os digo que Chivo de noche me ganó 3 partidas. O sea que me podéis retar, vamos, que no pasa nada. Bueno, todo el mundo conoce las piezas del ajedrez como un juego, ¿vale? Y eso ayuda a la motivación del estudiante, porque luego pueden jugar al ajedrez con su familia, con sus amigos, y queda muy bien, ¿no? Ganar, ya la parte de ganar nos gusta a todos. Y si no gana, aprenden más y además hace pillas. Bueno, el ajedrez, ¿no? Pues podemos empezar por diálogo de las matemáticas simplemente cuando te preguntan dónde surgió el ajedrez, ¿vale? Pues hay una historia que dice que un rey, Sirhan, de la India, inventó el juego del ajedrez en honor de un súbdito, en honor del rey, ¿vale? Y entonces al rey le gustó tanto que le prometió una recompensa y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces él le dijo, pues como deseo tengo que me dé un gran trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así sucesivamente, ¿no? Esto para explicar las potencias, porque viene muy bien, y no solo puedes explicar las potencias, ¿vale? Como se ve aquí en el tablero, pues se va doblando en cada casilla. Ya no me dibujo más porque ya simplemente en la quinta ya no cabía, como bien sabéis. Vale, pues, ¿sabes cuántos granos de trigo necesitaron? Sí, ¿no? Porque todo el mundo, aquí somos matemáticos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Efectivamente, 4 puntos, se ha contestado la última respuesta, y depende, ¿no?, de lo cerca que hayas estado, pues te doy más puntos menos, ¿vale? Vamos a ir recopilando los puntos conforme avancen preguntas. Vale, pues, bueno, esto sirve para explicar la suma de una serie geométrica, ¿vale? Pues tengo aquí la formulita y se explica motivándole para que sepan cuánto sabe. Y ahora, de la capacidad de cálculo, pues, ¿qué número es ese? Pues las potencias crecen mucho, ¿no? Ahí explicas que las potencias crecen mucho. ¿Qué número es ese? Obviamente, si alguno te dice que acaba en par, cuando es 2 elevado a 64 menos 1, si alguno dice que acaba en par, más, ¿no? No piensa de manera lógica. Entonces, bueno, si has dicho las dos que tienen pinta de ser, o la B o la D, pues va bien. Y como sabes que tiene pinta de que es muy grande, pues la D, ¿no? Yo intuitivamente la D. Más que nada, esta mañana he hecho el esfuerzo, digo, a ver si se lo creen, que me ha aprendido la potencia hasta el 18 millones. Vale, pero seguro que se me habrá olvidado. 18 millones, pues es ridículo total. 776.000. Es que la memoria ya va fallando. Bueno, por supuesto, la memoria la puedes practicar también con el ajedrez. Simplemente sabéis que para empezar, muchos jugadores de las aperturas se salen muchos movimientos iniciales. Eso es totalmente teórico, ¿vale? Entonces quieres muy poco tiempo al jugar y es prácticamente de memoria. Entonces también practica la memoria en realidad. Y además, ¿para qué practico la memoria? Para ganarle a mi compañero, que no se ha sabido y no ha estudiado. Bueno, pues eso, es una comparación de lo grande que es ese número. Podría ser la producción actual de trigo en el mundo entero durante 200 años. O sea, en una totalidad el número que sale. Bueno, no sé la emoción que te ha generado estas cosas, pero bueno, me parecía gracioso incluso la imagen esta. La verdad es que a veces luego cuando lo veo en la presentación digo, es que soy muy tonto. Bueno, pues eso. Si os animáis a echar una partidita, pues ahí tengo el ajedrez, ¿vale? ¿Qué cuestiones, aparte de resolver partidas, qué cuestiones se pueden resolver con el ajedrez? Pues puedes resolver muchísimas cuestiones. Y ahora que estoy estudiando más ajedrez, porque me ha dado otra vez por el estudio del ajedrez, y me jugué de pequeño, y ahora me ha entrado otra vez la vena de volver a jugar. Y ahora lo veo con otra perspectiva, y aparte me entran más ganas de estudiar. Entonces, cuando cada vez que voy estudiando más, veo que está más ligado con las matemáticas, la algorítmica, y vamos, no me creo que alguien que le guste las matemáticas y se ponga en serio de decir, bueno, voy a meter un poquito en el ajedrez, al mes diga, lo dejo que no me gusta. No lo creo. Bueno, pues hay un montón de cuestiones como cómo calcular el nivel de un jugador, ¿vale? O cuál es la probabilidad que tiene el jugador de ganar una partida, si juega con blanca, juega con negra, depende de la posición, cómo va a valorar la posición, cómo va a valorar lo que vale una pieza. Entonces, hay muchas cosas que estudiar ahí. Por ejemplo, sabéis que está ahora un programa que se llama AlphaZero, que ya vence a cualquier humano claramente, y está basado en inteligencia artificial, ¿vale? O sea, las matemáticas están ahí en el fondo, pero de manera importante. Pero bueno, con cosas más facilitas, pues también se puede introducir a los chavales en el ajedrez. Por ejemplo, pues cuántas partidas diferentes pueden jugarse, los principios de programar un computador para que juegue al ajedrez, cuántas partidas son necesarias para que cada jugador juegue con todos los demás, es decir, cómo organiza un torneo de ajedrez, resolver problemas relativos al tablero, ya quitando un poco las piezas, vamos a utilizar el tablero para hacer problemas, o de este también podría incluirse en el punto anterior, ¿cuántos cuadrados pueden formarse con un tablero de ajedrez? He puesto este porque me recordaba a un profesor que estudié yo de matemáticas negativas de la Olimpiada, que este fue el primer problema que nos puso. ¿Cuántos cuadrados pueden formarse en un tablero de ajedrez? Resolver problemas relativos a las piezas, lo que os he comentado es si las piezas tienen el mismo valor, puedes ya imaginar más cosas y en general otro tipo de ajedrez. Incluso una pieza nueva que se llame camello, que tiene el salto como el caballo, pero la L con un rabito más largo, ¿vale? Sería un camello. Cuestiones de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que si metemos todas las piezas en un saco y sacamos dos alazadas en el mismo color, ¿vale? Distribución y clase geométrica de probabilidad, ¿cuál es el número mínimo de movimientos para que dos piezas intercambien su posición? Aquí vamos a ver una cosa muy curiosa cuando llegue a ese punto. ¿De cuántas formas se puede mover una pieza de un escaque del tablero a otro en movimientos? Cuando hablas de contar, lo relacionaremos con los coeficientes del binomio de Newton, ¿vale? Justamente ahí aparecen los números combinatorios. Bueno, aquí, porque no parezca esto un clásico total, ¿vale? Yo no he hecho todas estas cosas, simplemente he tenido interés de recopilar. Y este libro primero es fundamentalmente en el que me ha servido. Entonces, ya que me he copiado un poco de él, pues hacerle propaganda, ¿no? De que si a alguien le interesa todo esto que estoy hablando y tiene más oportunidad, pues que acuda a él, ¿vale? Que es un buen libro. ¿Cuántas partidas son necesarias para que un jugador juegue con todos los demás? Pues si cinco amigos, caso más sencillo, si cinco amigos participan en un torneo, cada uno de ellos tiene que jugar con todos los demás, ¿cuántas partidas se jugarán en total? ¿Vale? Es una cosa de probabilidad básica. ¿Vale? Pues, ¿sabes cuántas partidas se jugarán? ¿Vale? Pues, contestas la pregunta, ¿vale? No sé si habéis contestado. Con N amigos, pues, es esta suma, ¿no? Que se le conoce a Gauss, ¿no? La formulita de la suma, todo el mundo sabe la historia de Gauss. Pues, explicas la fórmula de y puedes contar la historia también de Gauss aquí. Más complicado. ¿Cuántas rondas se tienen que jugar como mínimo para que si tenemos N ajedrecistas, cada uno vea jugar a todos los demás? Se entiende que para ver jugar a otro, no tiene que estar jugando con él en esa ronda. ¿Vale? Eso lo puedes hacer con músicos, que se entiende mejor que una tarea de ajedrez. ¿Vale? A veces pasa con este sí que me lo he inventado. Bueno, simplemente lo he trasladado de los músicos. ¿Cuántos conciertos se tienen que dar para que cada músico escuche a todos los demás? Y para escuchar, no tiene que estar tocando. ¿Vale? Es un problema de probabilidad muy chulo. Cuando hice el CAP en Barcelona, se lo conté a Pepita Panadés, ese problema, porque no sabía resolverlo. Y entonces se ve que le gustó, y todos los años esta profesora de Barcelona dedicaba un problema a algún alumno del CAP. Y este año
me lo dedico a mí. Me dijo, un yo de matemática de Einstein se ha propuesto un bonito problema y puse el problema ahí. Para mi sorpresa, lo bonito de las matemáticas, hubo 4 o 5 soluciones tremendas, utilizando campos de las matemáticas totalmente distintas. Y la solución es fácil, ¿vale? Pensar ese problema no es fácil. Bueno, problemas que hacemos con un tablero, les decía de cuántos cuadrados se pueden hacer, ¿no? Pues puedes hacer cuadrados de 1x1, de 2x2, de 3x3. Pues si estás pensando, esto te puede servir para explicar el siguiente punto, ¿vale? Sabes si sabes hacer la suma rápido. Tenéis que sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿vale? Entonces eso sirve para explicar la fórmula para sumar los cuadrados. Puedes aprovechar para ya meterles ahí en la cuña y explicar inducción matemática para probar que esa fórmula es cierta, ¿vale? Pues ya aprovechas. Descubrir, explicar otras cosas como la teselación del tablero, cuál es el mayor número de piezas diferentes, que se necesitan para teselar el cuadrado de ajedrez, ¿vale? Bueno, esto es un problema realmente para pensar en tu casa, no, aquí no vas a resolverlo en un momento. Esto es trampa, porque os lo enseño aquí, ¿vale? Si sois, tenéis algún defecto visual, enseguida vas a ir a responder, ¿no? Porque lo ponía ahí, 18. ¿Vale? Entonces, esta es una pregunta de picardía, ¿no? La picardía también es un rango de inteligencia, ¿no? Vale, otra vez, pues lo de un poco no para jugar, cuando lo hago esto con más tiempo y tal, relajadamente, para un curso para chavales, pues responde la pregunta y van sumando los puntos que tienen. Otro tipo de problemas con tablero, ¿vale? En este caso, pues un 13x13 se tiene que recortar en piezas para formar otros dos cuadrados. La manera de hacerlo. Es decir, que te puedes buscar un montón de problemas que están relacionados con el ACD y en realidad tienen las matemáticas detrás, ¿vale? O bien la aritmética, la geometría, lo mismo lo de las preguntitas, los recorridos de las piezas en ACD, ¿vale? Entonces aquí pues podemos responder con un montón de preguntas. ¿Con qué número mínimo de movimientos puede una pieza ir de un punto a otro del tablero? Son cuestiones así, parecen algunas banales, pero a mí lo que me gustó es que se relacionan con las matemáticas. Tú ahora mismo lo vamos a ver. ¿De cuántas maneras podrá hacerlo si cuenta con más movimientos de los imprescindibles para tal fin? ¿En cuántos movimientos pueden dos piezas cambiar sus respectivas posiciones? ¿De cuántas maneras sucede esto? ¿Cómo debe una pieza recorrer todo el tablero sin pasar dos veces por el mismo escaque? Estas cuestiones se pueden referir pues a todas las figuras, aunque pues normalmente, por ejemplo, el de recorrer todo el tablero sin pasar dos veces por el mismo escaque se conoce una solución de Euler, que además es un cuadrado mágico, ¿vale? Que además se hace un ciclo cerrado. Pues se conoce con el caballo, ¿vale? Existen también con las demás piezas. Entonces esto lo puedes conectar, todas estas preguntas, que he presentado hasta el anterior, se puede conectar con teoría de grafos. Entonces, por ejemplo, suponer que estáis en el punto inicial, aquí en la esquina superior izquierda, y queréis ir a la esquina superior derecha, ¿cuántos caminos de longitud mínima nos llevan a, por ejemplo, a este punto? Pues solo hay un camino de longitud mínima, de longitud 2, solo tienes que ir aquí en línea recta, ¿vale? Has recorrido dos segmentos, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes que ir a este punto, pues hay tres caminos que llevan a ese punto, con longitud mínima de 3. Y así sucesivamente, pues te vas preguntando esas cosas. Eso te lo puedes preguntar hasta el final, ¿vale? Yo llevo la solución a pie 13, lo cual nos da 4 puntos. Eso te lo puedes preguntar, por ejemplo, caminos de itinerario de longitud mínima para una torre. Entonces tienes la torre en la posición torre 1 rey y la quieres torre 1 dama y la quieres llevar a torre 8 rey. ¿Vale? Entonces, ¿de cuántas formas con longitud mínima puedes ir? Pues si os dais cuenta, aquí aparece una cosa muy curiosa. Si miráis por diagonales, ¿vale? Además, esto lo vas viendo cuando vas jugando, por ejemplo, para ir a esta posición, para ir a la posición que pone ahí un 2, está claro que puedes ir primero para arriba y luego para la derecha, o primero para la derecha y luego para arriba. Puedes ir de dos formas, ahí con dos movimientos, ¿vale? Pues lo que nos aparece ahí es justamente el triángulo de Pitágoras, ¿vale? Una curiosidad que salía ahí el triángulo de Pitágoras, madre mía, la parece tan la sopa. Bueno, pues hay más curiosidades. Esta también me gusta mucho por lo de contar. Y es, tengo el rey aquí, en 1 rey, y quiero ir a 8 dama. ¿De cuántas formas puedo ir ahí? ¿Vale? Pues aquí las tengo contadas así por la cuenta de la abuela. ¿Vale? Vas jugando y te vas dando cuenta.
quiero ir en 8, ¿cuántos hay? 7 movimientos para ir de ahí, ¿vale? No tiene sentido. En principio, quiero longitud mínima, ¿vale? Y en el mínimo número de movimientos. Entonces tienen que ser 7 movimientos. Bueno, pues aquí aparece una cosa que es lo siguiente. Estoy elevando a n, donde n es 7 movimientos. ¿Qué expresiones? Pues si me muevo a la derecha, pongo una x. Si me muevo a la derecha, o sea, horizontalmente, pongo una x. Si me muevo a la izquierda, es x menos 1, elevado a menos 1, ¿vale? El inverso, digamos. Si me muevo hacia arriba, es y. Si me muevo hacia abajo, es y menos 1. Entonces, pongo aquí todos los movimientos posibles con el rey. Y todos esos movimientos posibles los elevo a 7. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer para saber cuántos movimientos hay para ir de 1 rey a 8 gamma es que la posición final, ¿qué es? Pues la posición final es x menos 1, voy 1 a la izquierda y 7 hacia arriba. Es x menos 1 y a la 7. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar esto por el binomio de Newton, en este caso no binomio, sino más que trinomio, ¿no? Tengo que desarrollar eso, les explico la fórmula para desarrollar eso con los números combinatorios y saco el coeficiente de cuántas formas tengo. Además, cuando me salgo del tablero, pues eso me sirve para explicar condiciones de frontera, que en muchos casos son importantes para ecuaciones diferenciales, para muchas cosas, ¿vale? Pues aquí ocurre, cuando me salgo del tablero, esas no valen, ¿vale? ¿Qué hago? Pues entonces aplico simetría y también obtengo una solución, ¿vale? Eso lo puedo hacer también con otras piezas, por ejemplo con el caballo, y entonces, pues bueno, pues los movimientos que me salen, pues son distintos. Veis ahí un 2, porque avanza 2 de B, en una dirección, ¿vale? Pues todos los movimientos posibles de caballo. Pues lo puedes llegar también con el binomio de Newton, lo cual, bueno, pues es una cosa chula. Y ya, bueno, esta imaginación es para retar, aprovecho para retar otra vez a la gente, pero ya sin ventajas, porque es que se está en esa teoría, y entonces ahora ya no quiero jugar a la gente normal, sino quiero que el que se queda solo con el rey pelado, gana. Es decir, si te pones una pieza de tiro, te la tienes que comer. Y si te quedas con el rey al final solo, pues ganas, ¿vale? Otra manera de jugar a la gente para que quiera divertirse saliéndose de las líneas clásicas, ¿vale? Bueno, eso era casi una broma. Bueno, una broma. Un recorrido por todo el tablero, lo que es el mandado. Eso se puede hacer con el caballo, que es la más conocida. Con el rey, pues es muy curioso que puedes conseguir lo que es un cuadrado mágico. Sí, también tenemos obviamente la relación de matemáticas recreativas con ajedrez. Puedes hacer el cuadrado mágico, si os dais cuenta, sigue un recorrido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y sumes por donde sumes, diagonales, líneas o columnas, suman 260. Y algo similar ocurre con el recorrido del caballo, pero es que además es simétrico y cerrado. Vamos al tema de coordinación de piezas idénticas, que esto incluso liga el ajedrez con la investigación. O sea, hay una parte en un problema que tenemos aquí ahora, que es el problema de las 8 damas, que es súper hiper famoso, el problema de las 8 damas. Pero es que está el problema de la gente de damas. El problema de las 8 damas consiste en poner 8 damas en el tablero del ajedrez de manera que no se ataquen unas a otras, que no se coman. ¿Vale? Esto es un juego muy inocente, se lo pones a los niños y disfrutan encontrándolo, un adulto en realidad también, porque es que además, igual es que te lleva 5 o 10 minutos y no lo encuentras. Hay gente que está mucho rato hasta que lo encuentra. Gente que piensa más inteligentemente, empieza a buscar el movimiento del caballo para que no se coman, efectivamente tiene que ver. Bueno, y consigue encontrar una. Pero hay 92 soluciones. Y encontrar una es difícil. Y digo, ¿por qué está esto ligado con la investigación? Pues está ligado porque el problema de las N damas se sabe resolver, pero no se sabe si existe una solución rápida, digamos una solución en tiempo polinomial. Entonces esto es un problema abierto, que además te dan $1,000,000 si lo resuelves. Es decir, si consigues el problema de las n gamas, da un algoritmo que sea de tiempo polinomial, recibes $1,000,000. Existe el algoritmo, se sabe solucionar, está el algoritmo, por ejemplo, de backtracking, pero su tiempo de resolución es exponencial, ¿vale? Entonces no me vale. Si resolverlo es fácil. Pero está la conjetura P versus NP, que justamente se pregunta eso. Si todo problema que es resoluble de manera fácil, también existe una manera de encontrar la solución de manera fácil. Es decir, que tener existencia en cierta forma te da garantía de que puedes encontrar una solución fácil, ¿vale? Entonces, tiene implicaciones muy profundas en realidad, lo cual pues también es motivador. Pero no se puede pensar solo con la dama, obviamente.
Pues pensar con más, pues pensar con más piezas
y jugar un montón aquí.
Como os he dicho, para resolver el algoritmo de backtracking, se conecta también con computación.
Por ejemplo, ¿qué número mínimo de piezas de cierta clase es necesario y suficiente para abarcar todas las casillas de un tablero de forma y dimensiones dadas?
¿Vale? Para cubrir todo el tablero, que todas las piezas del tablero estén cubiertas.
¿Cuántos alfiles necesitamos, por ejemplo?
¿O cuántos caballos?
¿O cuántos reyes?
¿Vale? Tendrá que pensar.
Por ejemplo, el de los caballos es bonito porque es fácil de pensar así de un plumazo.
¿Vale?
¿Cuántas piezas de un tipo se pueden poner de modo que cada una no proteja a las otras?
Este es el problema de las 8 damas,
pero se puede hacer en vez de con 8 damas, se puede hacer con n piezas de un tipo en un tablero, n piezas de un tipo en un tablero, n por n.
¿Vale?
Ahí hay unas variables que puedes cambiar. ¿Cuántas coordinaciones se podrán formar? ¿De cuántas formas? Eso directamente te lleva a teoría de contar, te lleva a números combinatorios, te aparece por doquier.
¿Vale?
¿Y de cuántas maneras se pueden coordinar 2, 3, 4 y más piezas idénticas después de que cada una no abarque los escaques ya ocupados por las otras? Aquí tenemos el de los reyes, ¿vale? Que se necesitan 9. ¿Cuántos reyes se pueden colocar sin protección mutua?
Bueno, pues también veis una manera de hacerlo.
Habría que preguntarse, por ejemplo, cuántas tenemos. El famoso problema de las 8 damas que os he comentado,
¿vale?
Que hay 92 formas de hacerlo. Y esta es una de ellas. Os animo a volver en vuestro tiempo libre, que encontréis una, os podéis entretener. Bueno, aquí un poco de qué va el algoritmo para encontrar algo de las... Vale, ya estamos acabando, entonces me voy a ir para el final, que me gusta más. Esto es un poquito hablar de lo mismo, ¿no? Con la torre, con los alfiles, lo que os he dicho, con los caballos. Vale, me voy a saltar unas cuantas transparencias y voy a lo último, porque me gusta. Problema abierta con la dama, otro tipo de ajedrez. A este me gustaba jugar, por cierto, a Louis Fischer. Louis Fischer era un genio del ajedrez, que decía que el ajedrez es la vida.
¿Vale?
La UPCT ha hecho un acuerdo ahora, un convenio con los clubes de ajedrez de Cartagena, de lo cual estoy muy contento. Y ha hecho unas camisetas y pone el ajedrez de la vida abajo. Fase de Louis Fischer. Pues le gustaba mucho jugar este tipo de ajedrez, que es barajas las piezas del fondo, las pones en cualquier orden y así, en cierta forma, te evitas la teoría.
¿Vale?
Entonces ya no existe el roque. Y ya lo que llevas preparado te sirve menos,
¿vale?
Entonces es una forma muy interesante, aunque puedes tener mala suerte, porque obviamente una disposición no es igual que otra. Entonces puedes tener mala suerte, a lo mejor es la disposición que te ha tocado. Lo que os decía, problema de intercambios, estos están muy chulos, muy, muy, muy chulos. Los alumnos se picaron mucho con esto, os lo recomiendo, si no lo habéis visto. Tienes dos caballos, un tablero 3x3. Dos caballos arriba, negros, dos caballos abajo, blancos. Intercámbialos de posición, que al final se queden al revés. Lo conectas con teoría de grafos. Empiezas a mover un caballo y ves que forma un círculo el grafo. Entonces es evidente el número de movimientos que necesitas. Ninguno puede pisar al otro, los tienes que ir recorriendo todos en... Entonces es un problema muy bonito. Y este problema se puede generalizar para cualquier problema de intercambio de caballos. Tenemos, por ejemplo, aquí otro, que es lo mismo, pero el grafo que te sale ya es más difícil. Entonces es más difícil de contar. Incluso teniendo el grafo, para contarlo es más difícil. Entonces ahí podrías meter más herramientas de grafos.
Vale, para hacerlo.
Aunque a simple vista se puede, pero ya necesitas pensar. Este les motivó muchísimo la última vez que les puse, este otro, porque entonces les explico el primero, ya saben de qué va, les doy una pista y luego tienen que hacer esto. Y esto es más difícil. Y bueno, lo que sí iba a decir, bueno, la distribución geométrica, tal, de, meto las piezas en un saco, blancas y negras, cuál es la probabilidad de sacar tantas blancas, tal. Este está a donde iba, al final, ya acabo. El ajedrez, este ya me gusta mucho, esto ya es dejar el rico. El ajedrez toico,
¿vale?
Es decir, cojo los dados del ajedrez, cuando me voy por el final, empiezo por el, cuando me voy por arriba, empiezo por abajo. Y cuando me voy por la derecha, empiezo por la izquierda. Entonces, topológicamente lo que tengo es un toro, ¿vale? Un toroide. Esta figura vais a reconocer quién la ha hecho. ¿Lo reconocéis?
Sí, José Luis.
José Luis Rodríguez Blancas, de la Universidad de Almería, del año pasado, que me gustó mucho explicarla.
Y bueno, pues una especie de gratitud hacia él.
Pues, me gustó mucho esa aplicación, la tienen, la aplicación en el Apple, en el Play Store, se puede bajar la aplicación, entonces se pone el ajedrez histórico y ya simplemente un minuto si lo queréis pensar y ya con esto acabamos. Mate Juan Blancas y hace mate brillado. No es el uno, pero casi. Con el ajedrez histórico, ¿eh? Si queréis hacer una foto o cualquier cosa, alguien me quiere pensar luego, si no, pues lo puedo bajar y ya está, con esa foto.
Para una pregunta. ¿En la banda de medios o en la banda de Play, la César?
Eso solo lo he hecho con la aplicación de José Luis. Solo, lo único que he hecho fue editar.
Pero la botella de Clay funcionaría.
Hay libros enteros de hacer sólido.
Pero la botella de Clay, igual. Lo que haces es cambiar la forma de identificar. O sea, que en vez de. Bueno, pues igual. Una pregunta que no sea la mía. Bueno, pues agradecemos de nuevo. Así vamos ganando unos minutos. Gracias.